Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Bueno, estamos a sábado 15 de agosto, día festivo en toda España. Deberíamos estar hablando del tráfico en la carretera y de las ferias, de las fiestas y de las verbenas por toda España y, sin embargo, el escenario hoy es bien distinto. Estamos un poquito más asustados y más preocupados, ante los 3.000 nuevos contagios registrados en las últimas horas, razón por la que el ministro de Sanidad anunciaba ayer 11 medidas de obligado cumplimiento y varias recomendaciones para combatir la situación epidemiológica que tenemos en estos momentos. Medidas que vamos a poner sobre la mesa y que quiero analizar con los protagonistas de esta tertulia, que son José Miguel Gaona, psiquiatra forense. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Encantada de saludarte. Pedro Martínez, nuestro psicólogo, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos.
Buenos días, Pedro, muy bien. Y nuestro experto en redes sociales, Pablo Herreros, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Está muy bien. ¿Y vosotros qué tal? ¿Todo bien? ¿Sí, no?
Genial.
Perfecto.
Okay.
Genial.
Perfecto. Yo imagino a Gaona en estos momentos, pues además con esta música, en su coche, gafas de sol, con su piel morenita bronceada, en dirección a algún sitio de la costa. José Miguel.
Pues mira, acabo de estar en Formentera, justamente.
Qué bien.
Y bueno, y en Baleares, todo navegando, y bueno, fantástico, pero por otro lado, tremendamente decepcionante ver esos sitios que en pleno agosto no cabía un alfiler, pues totalmente, o muy vacíos, ¿no? Muy vacíos. En Denia, por ejemplo, anoche, no había nadie prácticamente por los restaurantes, por los bares, que eso siempre ha sido un bullicio brutal. No, es una penita.
Estamos de acuerdo que es una pena, pero bueno, en la mayoría de las casos no ha sido problema tampoco de los establecimientos que se han gastado miles de euros para poder abrir sus negocios manteniendo las medidas de seguridad y de los protocolos. Ahí el problema ha estado en muchos de nosotros, en los propios usuarios que se han relajado, que salimos de fiesta, de concierto, que no llevamos la mascarilla ni guardamos la distancia porque no pasa nada y al final pues vemos que sí pasa, que tenemos que cerrar de nuevo el ocio nocturno, entre otras tantas medidas que se pone en marcha para frenar la escalada de contagios. Las más controvertidas y de las que todo el mundo habla, por supuesto, es el cierre del ocio nocturno en España de nuevo, la prohibición de fumar en la calle y en las terrazas de los bares si no se puede respetar los 2 metros de distancia social. Bares y restaurantes cerrarán a 1 de la madrugada con la imposibilidad de aceptar nuevos clientes a partir de las 12 de la noche. En las terrazas ya nos están diciendo 10 personas por mesa como máximo. Y bueno, pues las comunidades endurecen las medidas y ponen en marcha otras nuevas como test masivos, controles casa por casa, se restringen las visitas en las residencias, se recomienda limitar las reuniones familiares, en fin, medidas que en cierto modo todos estábamos esperando. La de fumar nos ha pillado un poquito más de sorpresa, pero yo creo que aquí no fumamos ninguno de los que estamos, ¿no? ¿O sí?
No.
No.
No. Bueno, ahora resulta que el humo del tabaco va acompañado de microgotas y al tratarse de un virus respiratorio lo mejor es prevenir. José Miguel, a ti te gustan mucho las prohibiciones. Seguro que estás muy contento, ¿no?
Bueno, lo de fumar ya lo hablé justamente en la reunión secreta hace por lo menos 2 meses. Empezaron a aparecer estudios de que las partículas de humo pues acarreaban. Y también hay otro factor también que predispone evidentemente a las neumonías, a tener bronquitis, y eso favorece a su vez que si tienes una infección pues va mucho peor, ¿no? Y a propósito, esto es extensible a aquellos que vapean, es decir, que utilizan cigarrillos electrónicos. Uh-huh. Tampoco podemos olvidarlo.
Tampoco, no, a todo, sí. Afecta a todo.
Efectivamente, exacto. Es que parece que entender realmente lo pequeñito que es un virus, ¿no? Es decir, es como el virus, si una célula, por ejemplo, es del tamaño de un campo de golf, el virus es del tamaño de la pelotita, para que nos demos una cuenta, ¿no? Es decir, estoy comparándolo no con el organismo, sino con una célula. O sea, realmente es que hay que pensar lo pequeño y lo malicioso que es el puñetero, ¿eh?
Ya, y la que está liando, porque, a ver, un golpe más para la hostelería, porque prohibir fumar en las terrazas bajará aún más el porcentaje de asistencia. Otro golpe para el ocio nocturno. En un país como el nuestro.
En un país como España, claro, que vivimos absolutamente de eso. Y en cualquier caso, fíjate, a pesar de que puede haber habido cierto descontrol por parte de la población, yo sigo insistiendo en el descontrol también por parte del gobierno, ¿no? Es decir, si eso se sabe, las medidas tienen que ser más estrictas, por otro lado tiene que haber más ayudas a los sectores que son o están siendo, sin lugar a dudas, más golpeados, ¿no? No podemos cerrarlos, ¿vale? Y millones de personas en la calle tampoco. Es decir, pues habrá que tomar una serie de medidas por parte del gobierno que, te parece, una vez más, lo repito, se ha ido de vacaciones en una crisis tan profunda como esta, ¿no? ¿Y cómo se van de vacaciones esta gente?
Sí, por supuesto, Pedro.
Y sobre todo, bueno, hay que ver, lo más alarmante es que nosotros damos datos de países muy cercanos a nosotros que también viven del turismo, ¿no? Italia, Grecia, Turquía, ¿no? Que son los que están captando todo lo que nosotros no somos capaces de retener, entre otras cosas, porque estas medidas, que son unas medidas lógicas, pero son lógicas cuando ya, digamos, hay un problema, es decir, no preventivas. ¿Por qué no hemos tomado esas medidas preventivas? ¿Por qué no hemos coordinado y por qué no se ha coordinado? Se han coordinado todas las comunidades autónomas desde el principio para ver cómo atajábamos esto y sobre todo cómo lo enderezábamos y lo dirigíamos. Y no hemos tenido que esperar precisamente a tener los datos tan sumamente preocupantes, sí, que estamos teniendo, uh-huh, con todas las consecuencias para todos estos sectores que, claro, luego se van a derivar porque se tienen que derivar en ayudas. Y esto también es economía aparte de salud. Por lo tanto, si el gobierno, como siempre, está a remolque de las cosas, improvisa y desde luego en estos momentos nos genera una incertidumbre que no es buena ni para el país ni para lo que es, pues, todos los visitantes que nos vienen.
Y tienes razón, si han tenido que dar 2 días sucesivos de casi 3.000 contagios, según la cifra oficial, para que se active la gestión compartida, la gestión común entre el gobierno central y las comunidades, algo que llevamos pidiendo semanas porque se veía venir y porque los contagios estaban disparando. Y aún así, como no hay un mando único sanitario, pues serán las autonomías las que apliquen estas restricciones, pero vamos, que los médicos piden más medios, más responsabilidad al equipo de nuestro querido Fernando Simón para afrontar la que se nos viene encima. Es que si no es ahora, será más adelante.
A propósito de la Organización Médica Colegial, la organización más importante a la que pertenecemos los médicos en España, aparte de nuestros colegios médicos regionales, ¿no? Justamente emitió un comunicado hace prácticamente pocas horas diciendo que a ver si se formaba un comité de expertos regidos evidentemente por gente de ciencia, por médicos, biólogos, incluso veterinarios, etcétera, y agregado además como coletilla, y que por favor Fernando Simón no participase en él. Evidentemente, vamos, es que específicamente decía la Organización Médica Colegial, y que por favor el supuesto responsable no participase en esta historia, porque realmente es de traca, ¿no?
No, desde luego, y fijaos, es que si Fernando Simón dice que no pasa nada, Dios mío, de mi alma y de mi corazón, ya nos podemos atribuir, ¿no?
Hay que hacer exactamente lo contrario.
Hay que hacer lo contrario, por lo tanto, no, es una eminencia grande y que da una seguridad aplastante.
Hombre, pero además en todos los sentidos, porque además Fernando Simón reconocía estos días que septiembre va a ser un mes muy crítico por la vuelta al trabajo tras las vacaciones, por los colegios, y también decía que se van a cerrar si fuera necesario, pero que hay que abrirlos porque tenemos que aprender a convivir con el virus. Entonces, sí, y ya está. Entonces, este es el plan, súper estudiado y perfectamente consensuado con la comunidad educativa y con todos los sectores implicados. Y así nos va. Seguimos sin planificar y sin preparar estrategia para nada. Y septiembre está aquí a la vuelta de la esquina.
Impresionante. Rosa, si me permitís, 3 apuntes sobre 3 cosas que hemos hablado. Una, el tema turismo. Yo estoy en Asturias, en un pueblito que es al lado de Noriega, en el Valle Oscuro, o sea, en la zona más oriental de Asturias, muy cerca de Cantabria. Y aquí, a diferencia de otras zonas, la alegría, entre comillas, es que no puedes reservar en un restaurante porque está todo lleno. O sea, la gente que no está yendo a las Formenteras, Ibiza y tal, están haciendo mucho turismo de interior. Aquí, ya os digo, o sea, esto está
a reventar. Seguramente, Pablo, serán turistas españoles, ¿no?
Todo, por supuesto,
el turismo internacional. Por el contrario, en Baleares, Claro, okay, Baleares pero, es la invasión pero, de sí, alemanes, exacto, ingleses. Claro.
Pero tengo amigos claro. que iban a islas o que iban a sitios tipo playa y me están diciendo, pues mira, este año vamos a Asturias, este año vamos a Cantabria, vamos a no sé qué, o sea, se está dando mucho más por ahí. Luego un par de apuntes más de lo que habéis comentado, lo del gobierno, me parece lamentable que se vaya de vacaciones, lamentable. Creo que es absolutamente, bueno, define la actitud del gobierno. Y luego el nivel de los políticos es tan alto que tenemos ayer a Pablo Casado, el señor Pablo Casado, jefe de la oposición, dando una rueda de prensa para criticar que el gobierno esté de vacaciones. ¿Desde dónde? Desde Almería en la playa. O sea, es que es tan vergonzoso el nivel de los políticos que es que no se les cae la cara de vergüenza de dar una rueda de prensa en Almería. Vete a Madrid, haz como si te has tomado el tema en serio. Vamos, sí, a Madrid, no digo que sea la capital del mundo. Digo porque es tu sitio de vida, ¿verdad? Donde trabajas, donde estás habitualmente. Vete a Madrid y desde ahí critica lo que te dé la gana. O cállate y no des una rueda de prensa desde la playa, porque es que da vergüenza. Es igual de lamentable que lo del gobierno. Hombre, más responsabilidad tiene el gobierno por ser gobierno, pero vamos, me parece patético. Y última cosa, la semana pasada hablamos de la aplicación Radar COVID. Esta semana me está informando un poco más y, bueno, uno de los mayores expertos en programación que hay en España, Ricardo Galli, que fue el fundador de la web Meneame, en fin, un tipo con un bagaje importantísimo a sus espaldas, hizo antes de ayer un vídeo que compartió en YouTube, en Twitter y tal, en el que explicaba que es el peor proyecto que ha visto en su vida en muchos años, porque no puede ser que la aplicación salga y que a los dos días de haber salido, a los dos días, le den a las comunidades autónomas las especificaciones para que se unan, pero vamos a ver, ¿no han tenido junio y julio para coordinar esto y que el día que sale la aplicación ya se puedan haber adherido todas las comunidades autónomas?
¿Qué dices? O sea, si hasta septiembre otro. Nada.
Nada, hasta septiembre siendo optimistas. Sí, o sea, sí. No cabe. Y luego encima se ha hecho con un software en el que no se puede auditar, en el que no se puede saber lo que hay por dentro, tal y que cual. Pero bueno, hay un compromiso del gobierno de que sea software libre, que es lo ideal para que todo el mundo pueda ver de manera transparente cómo está eso codificado, o sea, transparencia y posibilidad de que la aplicación crezca y que, en fin, todo lo que se hace con dinero público es deseable que sea software libre. Pero eso sí hay que decir a favor del gobierno que hay un compromiso, dice el gobierno que lo va a cumplir, que ahora no es software libre, pero que en septiembre sí será una aplicación ya abierta, en código abierto y tal y cual.
Bueno, pues esperemos, ¿no? Esperemos. Oye, desde luego.
De todos modos. De todo septiembre es ya prácticamente ya. siete meses después de comenzar la crisis,
sí,
¿no?
Sí, claro.
¿Cuánto aunque valga X millones hacer una aplicación, es una cosa totalmente prioritaria? Es decir, pues que no son capaces de hacerlo. Hombre, yo creo que en España tenemos un nivel más que suficiente para hacerlo. Pero vamos, ¿cuánto cuesta eso? O sea, no, es que tampoco es para tanto. Nos jugamos millones de, o sea, miles de millones, no 10 millones, ni 20, ni 30, ¿no? Sino miles de millones. Esa aplicación claro, tenía que haber claro. estado desde marzo, desde febrero, desde marzo.
Absolutamente.
Funcionando. Y claro, ¿sabes cuál es todavía estamos clave? En agosto, en pleno claro, pollo, en pleno claro, pollo, claro. Y todavía nos dicen, bueno, veremos en septiembre. ¿Cómo que veremos en septiembre? Hombre, que es increíble.
Y sobre todo la clave es que si no hay 20 o 25 millones de personas utilizándola, no vale para nada. O sea, no vale de nada tener una aplicación que utilizan 5 millones de personas porque solamente hay 3 comunidades, por decir algo.
Pero así
porque
va sino, todo. Claro,
claro
todo.
Así es. Pero, es patético. Pero,
bueno, por ese mismo... Por esa misma regla de tres, os recuerdo que, por ejemplo, cuando en los demás países europeos pues existe el teléfono para informarse del tema del COVID o para reportarte que estás enfermo tal y cual, y cuando viene en el apartado de España, viene algo así como 35 teléfonos. Entendámonos el problema que tenemos, ¿no?
Sí. Claro. Sí. ¿Y cuánto han tardado en llegar estas medidas aprobadas ayer, consensuadas por fin entre el gobierno y las comunidades autónomas? Gracias a Dios a que los médicos ya están criticando durísimamente al gobierno porque efectivamente no se están tomando las precauciones necesarias para que no se colapse la sanidad. Y por fin Sánchez y su gobierno ya han hecho algo con estas medidas.
Pero a mediados
de agosto.
Si me permites, han hecho algo, pero la que se nos avecina ahora mismo es la de los colegios. ¿Eh?
La vuelta
a los colegios. Eso es lo que incluso los propios médicos están diciendo, que eso puede ocasionar un colapso sanitario.
Bueno, es la vuelta Sí, perdón.
Sí, a estas alturas, a estas alturas, yo hablando, por ejemplo, con directores de colegios, que últimamente estoy hablando con ellos y con algún que otro profesional, me están diciendo que no existe ningún tipo de protocolo, ni existe ningún tipo de plan, y que desde luego la que se avecina, y esto es en 2 semanas, apenas en 2 semanas, es muy serio. Es decir, no existe ni siquiera coordinación en lo más básico. Luego, en enero, empezaremos a tener programas donde digamos las consecuencias que han tenido el hecho de todo esto y las medidas que se empiecen a tomar. Es realmente algo que yo podría casi calificar de escandaloso, ¿no?
Desde luego. Mira, Cataluña presentaba ayer su protocolo de vuelta al cole, según el cual todos los alumnos de una misma clase o grupo burbuja van a ser sometidos a pruebas PCR en cuanto se confirme la existencia de un solo caso positivo de contagio por coronavirus. Con 2 positivos en 2 grupos distintos, cerramos el centro. Y ahí te las compongas.
Pues mejor que no lo abran.
Pues ya ves tú, con 2 casos...
Y con solo 2 positivos, tú me dirás.
Exactamente, cerramos el centro y allá cada cual. Y otra vez nos metemos en casa con los niños. O sea, es que esto es un disparate. 5 meses de gestión de la pandemia y esto hace aguas por todos los sitios. Por todos los sitios. El otro día leía desde el portal de encuestas de ABC que solo 1 de cada 4 españoles aprueba la gestión del gobierno con respecto a la pandemia. Y esto lo sabíamos, que los rebrotes no son la norma. Son la norma en estos momentos, no la excepción. Y no se está haciendo nada
así
al respecto.
Así es, claro. De todos modos, fíjate que para hacer también un ejercicio un poco positivo, también es que nos vendemos bastante mal. Por ejemplo, es verdad que tenemos muchísimos contagios y eso evidentemente no es una buena inversión a medio plazo a la hora de, desgraciadamente, convertirse en fallecimientos. Eso sin lugar a dudas. Pero al día de hoy tenemos, evidentemente, uno de los países de Europa con mayor número de contagios, pero fijaros que es interesante, ya hablo, la mortalidad es muy bajita, muy bajita. Es decir, más baja que la de los británicos, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo, prácticamente nadie oye acerca de lo mal que lo están llevando los británicos en la actualidad. Y sin embargo, todos están cargando a su vez contra España. Es decir, yo creo que hay un factor de que nos vendemos mal, por un lado. En segundo lugar, creo que hay muchos países que mienten como bellacos. Italia, por ejemplo. Yo no me creo que en Italia tengan 3.000 casos, 3.000 y pico casos hace unos pocos días. Tienen que tener muchísimos más, pero muchísimos más. Y sin embargo, me da la impresión que, como en todas las guerras, ¿no?, la información fenece a la primera de cambio.
Pero si os dais cuenta, y al hilo de lo que tú estás planteando, si lo que se necesita es lo que se está pidiendo, es decir, una coordinación, un comité de expertos, como el que han propuesto estos médicos, ¿no? Es decir, un comité de expertos que realmente trabajen todos estos aspectos, es decir, que evalúen realmente hasta qué punto los contagios, el virus, cómo están las condiciones en las que estamos actualmente, cómo deben de ser las medidas realmente pues de relación entre todos nosotros y cómo se tiene que coordinar. Es decir, si lo que necesitamos es alguien, es un órgano, una coordinación con expertos que den buena comunicación y que, por supuesto, controlen también los bulos famosos y algo tan sumamente preocupante como lo que estás diciendo, es decir, que al final nos carguemos la imagen y la marca de un país, como estamos haciendo. Otros países lo tienen y es la diferencia.
De todas formas, el gobierno sabemos que llega tarde, sabíamos que esto iba a pasar, pero nosotros, los ciudadanos, yo creo que también tenemos que entonar el mea culpa, seguimos haciendo las cosas mal, hay que descargar un poquito de culpa a muchos locales, porque es verdad, seguimos viendo mucha irresponsabilidad, mucha gente que sale de fiesta, que sale de conciertos, sin mascarilla, sin guardar distancia. Y a mí todo esto me lleva a una reflexión que quería comentar con vosotros, porque esta pandemia, desde luego, está poniendo a prueba constantemente nuestra capacidad de sacrificio. Empezamos la cuarentena sacrificando libertades como la de movilizarnos. Suspendimos la conexión física con nuestras familias. Nos quitaron el ocio. Ahora lo han vuelto a hacer, con la repercusión que eso tiene para las pobres familias que viven de esto y para la economía en general. Y ahora se nos dice que no tenemos que fumar en ningún espacio público porque esto alienta el virus. Yo no fumo, pero yo me pregunto, ¿estarías dispuesto a dejar de fumar por frenar la pandemia? ¿Estamos dispuestos a no salir por la noche y quedarnos en casa por el bien del prójimo? Porque los jóvenes se divierten sin complejos y parece que no les interesa poner el riesgo a los demás. Es decir, este es el resultado de vivir en una época individualista.
¿No les interesa o no les preocupa?
Les preocupa, exactamente. Y el individualismo devalúa las relaciones humanas. Se ha dicho que saldremos mejor de esta pandemia, pero claro, depende, porque esta crisis nos está poniendo delante un espejo y nos está mostrando lo peor y lo peor del mundo en el que estamos viviendo, y lo estamos viendo. Los políticos tienen que hacer su trabajo, pero nosotros también, es nuestra responsabilidad. Esto es personal e intransferible y estamos viendo que no estamos a la altura. ¿Dónde han quedado los aplausos si vamos directos a la segunda ola, como parece que va a ser? ¿Con qué cara salimos al balcón a aplaudir a nuestros sanitarios después de las imprudencias que estamos viendo? Cuando hemos sido parte del problema y responsables también de esta situación. Es decir, yo, el valor del sacrificio, que no lo tenemos nada desarrollado en esta sociedad actual en la que vivimos. No sé cómo lo veis vosotros.
Porque un sacrificio muy coercitivo. Es decir, sí, al final tenemos que llegar, pues eso, a las prohibiciones. Antes hablabas de las prohibiciones, de, vamos a ver, a nadie nos gusta que nos prohíban, ¿no? Simplemente lo que nos interesa es que nos tengan en cuenta. Y por lo tanto, pues, al hilo de lo que tú también estás planteando, es decir, socialmente, si la sociedad es la sociedad, si las edades son las edades y los hábitos son los hábitos, no podemos poner puertas al campo y tenemos que intentar de antemano tener medidas que puedan propiciar que todas estas cosas no se hagan y después recursos.
Sí, pero vamos a cumplirlas. Pedro, vamos a cumplirlas.
Vamos a ver, a cumplirla. El otro día decíamos que pasa por nosotros mismos, pasa porque hay una conciencia familiar, una conciencia en la que todos los miembros de la familia pues seamos capaces de transmitir las medidas mínimas preventivas para que incluso los jóvenes pues también las vayan incorporando y que les exijamos, y aquí sí que hay que decir exigir a nuestros menores, a nuestros jóvenes, pues esa solidaridad que no están teniendo en estos momentos. Simple y exclusivamente es una cultura familiar y evidentemente una cultura social, pero social, no una cultura individualista como tú estás planteando.
Claro, es que necesitamos la confianza en quienes nos gobiernan, pero también responsabilidad por nuestra parte para poder gestionar todos estos rebrotes y para poder continuar con nuestras vidas, ¿no? Aquí tenemos que ser todos responsables.
Cada familia es una microsociedad, es pequeñito, entonces la sociedad es el reflejo de nuestras propias familias y de nuestras propias convivencias. Por lo tanto, esto es lo que tenemos que generar y extrapolar, ¿no? Y luego, pues eso sí, liderazgo y personas que nos sepan dirigir a todos esos componentes de las familias para ir por buen camino.
Sin duda, pues así tiene que ser. Por cierto, quiero comentar con vosotros también otro asunto, el tema de las vacunas, porque, a ver, nos encontramos en una situación delicada, social, cultural y especialmente en lo económico, pero claro, la llegada de las vacunas supone un desembolso por parte de nuestro gobierno que no sabemos si vamos a poder soportar. Y esto ya es una locura. Alemania, Reino Unido, Estados Unidos y Rusia están en el punto de mira en una carrera que todos quieren ganar, que utilizan, como estamos viendo en el caso de Rusia, con fines políticos. Rusia la prueba en la hija de Putin, Alemania y Reino Unido intentan acelerar los ensayos, Estados Unidos hace pruebas en humanos antes que en animales. Es decir, esto de la vacuna esta semana, a mí me parece, con esto de Rusia, que es un poco, es un disparate, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros, José Miguel.
Sí, yo estoy siguiendo muy de cerca el tema de las vacunas, entre otras cosas para decidir, claro, para decidir además individualmente si cuando salga me la pongo o no me la pongo, a ver qué es lo que está pasando. Y es una guerra por varios motivos. Uno de ellos es que, fíjate qué curioso, las compañías de vacunas, bueno, farmacéuticas evidentemente, están en una carrera contrarreloj. Porque no sé si os habéis dado cuenta que todo su negocio se puede caer si el virus muta benignamente. Un ejemplo, ¿no? Como de hecho en ocasiones han sugerido algunos científicos. Dicen, claro, por ejemplo, en segundo lugar, tienen que sacarlo rápido para convencer a la gente de que lo necesitan antes de que tengan inmunidad de grupo, la llamada también anglosajonamente inmunidad de rebaño. Es decir, a las farmacéuticas les interesa, obviamente, que todo el mundo se ponga vacuna, pero además tiene que ser cuanto antes, porque a lo mejor dentro de un año, por ejemplo, un año y medio, dos años, puede resultar que la vacuna ya, comercialmente hablando, no sea especialmente rentable. Ahora mismo es vender agua en el desierto, fantástico, ¿no? Es un negocio redondo. Ahora, la rapidez con la que la están gestionando, pues evidentemente no deja de ser preocupante, porque se ha saltado alguno de los protocolos, particularmente el del doble ciego, el de dejarlo durante dos años aproximadamente, en el que vas viendo los resultados, etcétera, etcétera, ¿no? Están forzando a aquellas personas que se han puesto la vacuna no solamente a ver si tienen efectos secundarios, sino también exponiéndolos deliberadamente a una posibilidad real de contagio. Y no como se hace habitualmente, que los dejas, bueno, en sociedad haciendo su vida normal. Con lo cual están acelerando todo de manera tal que bueno, que hay que mirarlo, no quizá con mucha desconfianza, pero sí con cierta precaución.
Bueno, y con esta precaución yo diría que a ver si no nos pasa igual que con las mascarillas, ¿no? Es decir, que nos liamos a comprar cosas y al final pues nos piman, ¿no? Esto espero que tengamos la suficiente coherencia y que seamos capaces de ver todo esto que se está diciendo.
Pero es que, fíjate, el gobierno ruso, que ya ha registrado la vacuna y según los creadores, lo decían esta semana, que no ha sido completada todas las fases de los ensayos clínicos, que tenía que haber sido sometida a otra fase más la prueba. Entonces, claro, esto es más un anuncio político que otra cosa. Yo es que, claro...
Pues claro, porque los tiempos son los tiempos, Rosa, y lo que no podemos hacer es coger y decir que esos tiempos se acortan simple y exclusivamente por necesidades del guión. Todo lo que sea acortarlo es un riesgo, y ese riesgo, pues claro, al final, ¿quién lo va a pagar? Pues lo pagan efectos secundarios. Es decir, si no fuese necesario el tiempo en el desarrollo de una vacuna, no se habría planteado nunca, y es necesario hacerlo para que sea solvente y tenga calidad.
Pero fíjate, dependiendo del país de origen de la vacuna, ¿dudaríais en ponerosla? Porque a mí me pasa lo que dice José Miguel, es decir, yo es que ya no me atrevo, es que, ¿sabes? Dices, ¿qué hago? ¿Me la pongo? ¿No me la pongo? Esta viene los rusos, pues no lo sé, los americanos, a ver qué va a pasar. El de Oxford, tenemos ahí una pelea ahora mismo con esta batalla y con esta carrera completamente loca por la vacuna que claro, os transmito esa inquietud y esa pregunta.
Yo si no está detrás Fernando Simón, sí que me la pongo.
¿Tú qué dices?
Si no está detrás Fernando Simón, sí que me la pongo.
Oye, pues aquí en España de verdad hay muchísima gente y tenemos tecnología suficiente para sacar una vacuna nosotros mismos, y posiblemente será mucho más fiable que la que nos llegue desde fuera. Lo que pasa es que tardaremos un poquito más.
Esa es otra. Fíjate que es curioso, y lo hemos visto durante la pandemia, en el que prestigiosos médicos y científicos españoles eran entrevistados en muchas ocasiones, lo habéis visto, pues que trabajaban en la Universidad de, yo qué sé, de Pensilvania, en Nueva York, en California y tal y cual, pero realmente no son mejores esos científicos que los que tenemos aquí. Lo que pasa es que tienen más medios para lograrlo, ¿no? Pero una vez más, yo no he visto un proyecto aquí a lo bestia como para decir, oye, os vamos a dar 100 millones de euros. Ya sé que son una pasta 100 millones de euros, pero comparada con la debacle que se está sufriendo, es una minucia, ¿no? Una propina. No es nada. Yo no he escuchado en ningún sitio que digan, oye, vamos a hacer, a ver, una unión de 2-3 universidades prestigiosas en España que tengan ya experiencia en temas de vacunas. Oye, os vamos a dar 100 millones, 500 millones, 1.000 millones, lo que sea. Da igual. Y sacáis la vacuna, ¿en cuánto tiempo la podéis tener? Yo no he oído ni una sola entrevista al respecto.
A lo mejor es que tenemos más escrúpulos aquí, los científicos españoles, y no quieren arriesgarse a hacer cosas que realmente pues ven que está cogido con pinzas, ¿no? Pero bueno, yo estoy de acuerdo contigo.
Bueno, con el tema de los PCR, sí, por eso lo digo. Con el tema de los PCR, sí. Por ejemplo, en muchas universidades tienen aparatos para hacer PCR, vamos. Sin embargo, teníamos una verdadera crisis allí por marzo, abril, con el tema de los PCR, ¿no? Y las máquinas estaban literalmente desenchufadas en muchos laboratorios españoles, universitarios. Nadie, una vez más, cogió el mando y dijo, vamos a ver, ¿cuántos PCRs hay en todas las universidades? ¿Hay 500 aparatos? Pues a funcionar todo el día. Pero para eso se necesita coordinación. Se necesita que alguien pueda tomar el mando, y con el pollo que tenemos aquí, con autonomías y esto, no era factible. Entonces, estabas, y lo vimos todos, los catedráticos de muchas universidades en plena crisis en marzo, en abril, paseándose por los platós de televisión, hablando del virus, muchas veces, entre paréntesis, desinformando bastante, pero no se encontraban al mando de sus departamentos en ese instante, luchando dentro de lo que es la pandemia y, por ejemplo, haciendo esos mandos conjuntos, ¿no? En España teníamos muchas máquinas, pero no se han utilizado.
Bueno, necesitamos proyectos políticos que vayan a favor de la sociedad, de lo social, y no de los intereses partidistas particulares, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Y al final es perverso, y son perversas muchísimas de las actuaciones que hacen, porque solamente tienen en cuenta la ideología y no otra cosa.
Bueno, José Miguel, ahora sí que se van a utilizar todas esas máquinas, ahora en esta segunda quincena del mes de agosto, porque las comunidades autónomas endurecen las medidas y a partir del lunes, por ejemplo, la Comunidad de Madrid se va a comenzar a realizar pruebas PCR aleatorias en las 6 zonas con más incidencias. ¿Y en los centros sociosanitarios se va a hacer PCR obligatorios a todos los nuevos ingresos 72 horas antes de la entrada? También a los empleados que regresen de permisos o vacaciones, pero ahora, no desde junio que nos abrieron las puertas para salir de casa. Ahora se empiezan a hacer PCRs de forma masiva a poblaciones de riesgo y potencialmente expuestas. Ahora.
Pero vamos a ver, hace más de dos meses, Rosa, tuve una reunión con unos representantes de un hiperlaboratorio chino que literalmente montaban el laboratorio, vamos, de cabo a rabo, o sea, desde el aire acondicionado, etcétera, en especie de tiendas de campaña, como las del ejército, y eran capaces de hacer, te lo digo porque tenía experiencia en Wuhan, eran capaces de hacer, pues no, ahora mismo perdonadme, pero no lo recuerdo, pero eran decenas, eso sí seguro, decenas de miles de PCR al día. Sin embargo, una vez más, los contactos que tenían a nivel político eran totalmente decepcionantes. No les hacían ni caso por ningún lado.
A ver.
No, tocaban las puertas y nadie decía, no se sentaba con ellos seriamente decir, mira, esto lo vamos a hacer, a instalar. ¿Por qué? Pues porque mucha gente que está en poderes políticos tiene miedo de que fracase, otros tienen intereses quizá de otra índole, que no les conviene que de repente llegue una firma y pueda hacerlo así de la noche a la mañana. No sé, es una sensación realmente desagradable.
Y porque seguimos sin ser capaces de planificar y preparar una estrategia. Entonces, no ahora, sino desde junio. O sea, que mal nos va. Entonces, bueno, pues a pesar de la incertidumbre y de la complejidad de la crisis, cada día estamos más cerca de esa vacuna. Yo quiero ser optimista y, como decía Einstein, la crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. Ya veremos cómo acaba esto.
Sí. Sí, sí, lo que pasa es que en este caso hay mucha improvisación, ¿no? Somos un país, en este caso, pues, que se improvisa continuamente, ¿no? Sí, esperemos que efectivamente, que a pesar de los pesares se cumpla eso, ¿no?
Pues sí.
Y que toda crisis al final genere, pues, buenas, nuevas oportunidades, ¿no? En todo caso, a mí la impresión que me da es que no estamos ni mucho menos como estábamos en marzo. Que tenemos que intentar mirar un poco todos esos datos para nosotros mismos, ya que no nos podemos apoyar ni en comités de expertos que no existen, ni en gobierno, pues que seamos capaces de ver realmente dónde está la complejidad y en este caso la peligrosidad de todo, ¿no? Y aún así, teniendo todo esto en cuenta, pues intentar también nosotros pues colaborar aquí. A que todo esto vaya en la buena dirección y que efectivamente todo momento crítico pues dé paso a un momento de renacimiento y de resurgimiento.
Eso espero, porque el ministro de Sanidad decía ayer que lo que estamos viviendo ahora no es lo que vivimos en marzo o abril y que en materia de presión hospitalaria la situación también es completamente distinta. No sé yo cuánto creéis que hace falta para volver a estar como estábamos hace más de dos meses.
Yo no creería ni al ministro ni a Simón, pero bueno, yo me estaba apuntando en otras cosas.
Ya lo sé.
Gaona, una pregunta para José Miguel. Antes has dicho como que el virus, parafraseando a Gila, este virus mata flojo. O sea, como que la incidencia del virus ahora provoca menos muertes por habitante al que se infecta y tal. ¿O cómo está funcionando eso?
Realmente no es exactamente así. Algunos científicos, por ejemplo, particularmente italianos, sugerían hace relativamente poco que de alguna manera el virus había perdido de alguna manera potencia, ¿no? El asunto es el siguiente: la mortalidad, evidentemente, que se calcula por el número de muertos, enfermos, etcétera, etcétera. Si tú haces muchísimas pruebas estadísticamente, pues como es lógico,
se diluye.
Más infectados, claro, y se diluye, ¿no? Es decir, aparentemente parece como que no hay tanta peligrosidad, por así decirlo.
¿Pero el ratio entre ingresos y muertes sigue siendo similar? Porque ese sí que es un dato importante.
Sí, no, eso aparentemente ha mejorado. Entonces, pero eso nos podría llevar a dormirnos nunca mejor en los laureles. Y el problema es que ahora en septiembre, octubre y también noviembre tenemos un poco la tormenta perfecta. En principio, con el tema de los colegios, obviamente, que no creo descubrir nada nuevo. Pero luego la curva de gripe estacional la he estado mirando el otro día con uno de mis compañeros y es sobre todo en noviembre, principios de noviembre, diciembre, ¿no? Y bueno, de septiembre, octubre a noviembre, diciembre prácticamente no hay nada tampoco. Entonces se puede crear una tormenta perfecta. Y creo que una cosa es ser alarmista y otra cosa es prepararse para el desembarco de Normandía. Entendámonos. claro, no, lo que no podemos hacer es sacar pecho, como decía el presidente, allí en febrero o marzo decía, nuestro sistema es fantástico y no vamos a tener ningún problema, o van a haber uno o dos casos. Evidentemente que sí, idiotas. Es decir, realmente nos tenemos que preparar por si acaso para lo peor. ¿Que luego no ocurre? Fantástico.
Sí, pero vendrá otoño y el invierno y entonces coincidirán las infecciones respiratorias con el coronavirus y, como tú dices, aquí tenemos liada la tormenta perfecta. Bueno, tengo que hacer una pausa y enseguida hablamos también de la necesidad de poner en marcha estas vacaciones la desescalada digital.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado. Escuchas Fin de Semana.
Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
I need somebody help, not just anybody help. You know I need someone.
Bueno, en el fin de semana de COPE estamos en tiempo de tertulia con José Miguel Gaona, Pedro Martínez y Pablo Herreros. Hoy en la tertulia de chicos estamos hablando de las últimas noticias y medidas relacionadas con el coronavirus, entre ellas la prohibición de fumar al aire libre si no se puede garantizar la distancia de seguridad. Esto es una buena noticia para los que no fumamos y para los que han conseguido dejar de fumar durante el confinamiento, aunque la realidad nos dice que de los que ya fumaban, casi un 40% ha fumado más, sin contar las recaídas, que también han aumentado. De todas formas, no es el único vicio que ha aumentado con la pandemia, sino que a todos ahora nos cuesta bastante más despegarnos del móvil. A los jóvenes, sí, el consumo de pantallas ha aumentado un 70%. Nuestra dependencia crece y con ella además vamos perdiendo cosas por el camino, como por ejemplo la atención, que se deteriora, nuestra capacidad de escribir e incluso nos cuesta más conciliar el sueño. Y esto cada vez va a más. Entonces yo creo que urge poner en marcha un plan de desescalada digital. No sé qué os parece esta idea. Pedro, ¿tú qué crees?
Sí, bueno, pues a mí la idea me parece buenísima. Lo que pasa es que también hay que distinguir entre lo que son nuevas rutinas y nuevos hábitos, y lo que es una adicción. Desde luego, la teoría de los 21 días famosos en psicología, siempre decimos que tras 21 días de exposición a una rutina, eso se empieza a consolidar en nuestros hábitos, ¿no? Entonces, lo primero que hay que intentar en estos momentos es diferenciar eso y analizar si nosotros estamos ante nuevas rutinas que tienen como componente una alta exposición a lo que son las pantallas, ¿no? Y a partir de ahí, generar planes donde también nosotros exploremos otras actividades, ¿no? Por lo tanto, a mí, en estos momentos, un momento estival, un momento que aunque no esté todo el mundo de vacaciones, podemos aprovecharlo también pues para generar nuevos hábitos, ya que sí que podemos salir. Una cosa es que no podamos hacer otras cosas, pero salir y analizar otra serie de actividades sería lo conveniente.
Pero no pensáis, a ver, yo es que creo que ya todos tenemos un problema. Si vivimos permanentemente pendientes del móvil, si no podemos salir de casa sin el móvil y en vacaciones lo llevamos a todos lados, ¿cuántos móviles se han perdido en la playa o se han caído en el agua porque te metes en el agua y no te das cuenta que tienes el móvil encima? No quiero ni pensar, Pablo, en tu caso, que es tu curro, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cómo gestionar el tiempo que dedicas al móvil para que lo profesional no interfiera en lo personal? Es que es
bueno,
complicado.
Pues, efectivamente. Sí, efectivamente, lo que hay que tener es un poco rutina, pues si llega el fin de semana y has decidido que no tal, o solo trabajar por X horas y planteártelo, en fin, yo creo que no soy maestro en esto en absoluto, pero bueno, hay que hacer por ello en la medida que puedas, conectarte con la naturaleza, conectarte con la gente con la que estás, por
supuesto. Si te conectas con la naturaleza, pero con el móvil en el bolsillo, Pablo, no me digas que no, es decir, que no tenemos esa rutina, que nos llevamos el móvil a todos sitios.
Sí, sí, sí. Efectivamente.
Claro, yo creo que ahí tenemos un problema importante y fijaos, llegados a este punto, en cuanto a cómo debería ser esa especie de dieta digital para irnos desenganchando del móvil, se lo voy a preguntar, quiero invitar a la conversación a Jorge Flores, que es director y fundador de la asociación Pantallas Amigas. Jorge, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que no hace mucho publicasteis un informe que me gustaría repasar contigo, es un plan que habéis pensado y habéis preparado por Twitter y que nos va a ayudar a luchar contra la adicción a las pantallas. Danos algunas pautas, Jorge.
Sí, son seis pasos sencillitos. El primero consistiría en tomar conciencia, ¿no? En observarnos cómo hemos salido de esta fase que nos ha cambiado posiblemente diferentes hábitos. Después de haber tomado conciencia, si conviene, en este segundo paso, analizar las diferentes cosas que estamos haciendo, por qué las hacemos, durante cuánto tiempo, qué las condiciona, cómo hemos adquirido esa nueva rutina, es decir, analizar un poquito, ¿no? En tercer lugar, habría que establecer qué objetivos. ¿Estamos así? y cómo nos gustaría estar. Como en todo plan, tiene que ser objetivos medibles y alcanzables, ¿no? Después de haber adquirido motivación y haber visto lo que estamos haciendo. En cuarto lugar, pues para obtener esos objetivos, una estrategia. Doy algunas ideas. Pues si por ejemplo teníamos la nueva rutina de coger el móvil porque no tenemos esa urgencia de ir al trabajo a la hora o al cole y lo teníamos al lado en la mesilla de la cama, pues quizás haya que dejarlo en otro lugar o más lejos para ayudarnos a no revisar las redes sociales, nada más abrir los ojos, que es un nuevo hábito que se ha adquirido, ¿no? Incluso antes de poner el pie en el suelo. O, por ejemplo, también incorporar una aplicación de bienestar digital o control parental que nos informa, nos hace conscientes, por ejemplo, de las veces que desbloqueamos la pantalla del móvil, y podemos establecer también como un objetivo, pues desbloquearlo menos cada día, ¿no? Esa sería parte de la estrategia. El quinto punto, yo creo que es importante para todo aquello que tiene un propósito que requiere motivación y que también puede influir las otras personas en nosotros. Usamos para comunicarnos, como igual cuando establecemos una dieta, ¿no?, o queremos dejar de fumar, es positivo comunicar al resto de personas que estamos con ese propósito, porque nos van a tentar menos, nos van a respetar y también podemos tomar actitudes respecto de ellos. Por ejemplo, no contestar de forma inmediata a WhatsApp, sencillamente porque ya les hemos dicho que no estamos en esa dinámica, que si tienen algo urgente, pues por ejemplo que nos llamen, ¿no? Y por último, como en todo plan, pues por revisar un poquito si hemos logrado los objetivos, que nos ha fallado en esa estrategia, si hay que recolocar o incluso de nuevo volvernos a ayudar de aquellas aplicaciones que nos, bueno, pues que nos dicen un poquito cómo hemos llevado este proceso, ¿no? Y que nos dan incluso unos informes hasta gráficos de cuál es el comportamiento del que a veces no somos conscientes. Yo creo que es un plan general, sencillito, pero que nos puede ayudar y sobre todo, ya lo decíamos antes, ¿no?, nos preocupaba el abuso de las pantallas durante, pero bueno, eso no deja de ser un atracón. Lo que realmente nos estaba preocupando es lo que hemos visto que se ha convertido en una realidad, ese cambio de hábitos hacia el sobreuso.
Sin duda. Bueno, pues un plan de desescalada perfecto que podemos poner en práctica estos días para frenar el sobreuso de las pantallas. Jorge Flores, director y fundador de Pantallas Amigas, gracias, muy amable, que vaya muy bien el verano.
A ustedes, un placer.
Gracias. Bueno, José Miguel y Pedro, vosotros sois los profesionales en esto. A ver, yo completamente de acuerdo, pero yo entiendo que el tema de controlar todo el tiempo las notificaciones, las llamadas, los mensajes, esto se convierte en un tema obsesivo. Es decir, que el uso excesivo del móvil está ahí y suena el móvil y ya lo estamos mirando. Es decir, es complicado.
Sí, pero precisamente... José Miguel, sí.
Oh, venga, Pedro.
No, que simplemente, efectivamente, pero bueno, lo obsesivo significa que no somos capaces de diferenciar nuestros momentos, ¿no? Esos momentos en los que sí que tengamos que dedicar, esa atención hacia esas comunicaciones que nos llegan, que pueden estar relacionadas con el trabajo, incluso también familiares, y el darnos un permiso pues para no tener que responder inmediatamente a todas estas comunicaciones, ¿no? Es una cuestión de que uno mismo se conciencie de la importancia que tiene el no generar, el intentar prevenir hábitos obsesivos y compulsivos, ¿no? Esa es la idea, porque a la larga nos genera muy mala calidad de vida.
Ya. José Miguel.
Sí, yo me parece bien, pero creo que en parte es una batalla perdida, porque el futuro desgraciadamente o afortunadamente, depende cómo se mire, hay proyectos brutales, como por ejemplo el que lleva Elon Musk, el fundador también de Tesla y de SpaceX y todo eso. Por ejemplo, el proyecto Neuralink lo que intenta también es establecer lazos, es decir, lazos entre cerebro y máquina directamente, ¿no? Con lo cual, a lo mejor en un futuro próximo, los WhatsApps o los que sea, o su equivalente futuro, van a hacer pop dentro de tu propio cerebro. Es decir,
no hay stop, José Miguel.
Sí. Eso me da un poco de miedo, lo que estás contando. También te digo, yo iba más este verano por buscar propuestas creativas para divertirse, bueno, sin tecnología. Yo iba más por ahí.
Sí, lo que pasa es que lo que dice José Miguel es verdad.
No, sí,
yo
claro que es verdad.
Salgo a correr y a lo mejor no me llevo nada, pero voy con el relojito porque he llegado a un punto en el que casi, si no me cuenta el deporte que he hecho, el reloj, pues como si no hubiera...
Oye, Pablo, y bueno, pues, incluso a la hora de conocer el tiempo. Es decir, de toda la vida se ha mirado por la ventana, o se saca la mano, se abre la ventana, se toma la temperatura, olfatea la humedad.
Llamas a Jorge Alcina, depende, sí.
Por ejemplo.
Pues es una.
Pero ahora mismo lo miras en la aplicación porque has sido incapaz de saber qué es lo que va a suceder.
Pues ¿no? Sí, que sí, eso es así, Pedro.
Claro.
Dinos.
Pero no, más que nunca tenemos que ver que antes el mundo también existía y salíamos a correr, a hacer ejercicio y disfrutábamos sin necesidad de tanto control. Simplemente es una cuestión personal, insisto.
Sí, pero ahora mismo sales a correr y la gente lleva un smartwatch que te dice las calorías,
vamos,
el ritmo cardíaco, la localización GPS con tu ruta, las elevaciones, ¿sí?, y depresiones del terreno. Y como no tengas, y a la vez compites contra otros virtualmente que pueden estar en Alaska, y te mandan regalitos virtuales, etcétera, etcétera.
Claro.
Es decir, las cosas
brutal.
Oye, ojo, porque hay una cosa buena ahí, y es si tienes un relojito de estos, te lleva a obligarte a ti mismo a hacer deporte cuando antes no lo hacías. Es mi caso y el de mucha gente. No voy a acabar el día sin haber quemado.
Exactamente.
Los circulitos de
ejercicio, si mirar la
¿sabes?
Parte positiva la tiene, porque también hay mucha gente que va a correr con el móvil porque va escuchando música y se para porque le suena y le llaman. Y de repente deja de correr y atiende las llamadas. Es decir, yo creo que hemos normalizado en nuestra vida mirar el móvil constantemente. Y vaya por delante que el problema en sí no es el móvil ni internet, ni las nuevas tecnologías, ni sus posibilidades, sino el uso que hacemos de esta herramienta, que es un dispositivo que si no usamos bien, pues yo creo que nos va a generar una serie de consecuencias terribles porque no vamos a poder vivir sin ellos, bueno, que ya nos está pasando, ¿no? Bueno, es tiempo de vacaciones, es tiempo de ponerse a dieta digital y aquí cada uno que lo plantee como buenamente pueda y como...
Sálvese quien pueda,
exactamente,
Rosa.
Que cada uno haga lo posible. Aquí la información la tenemos y vamos a ver si podemos desconectar un poquito del móvil estos días, que siempre viene muy bien.
Os dejo que dice mi reloj que me levante.
Venga, muy bien. Pablo Herrero, gracias.
Adiós.
Pedro Martínez, un beso. José Miguel
luego,
Gaona, muchísimas
chao,
gracias.
Buenas semanas.
Igualmente.
Escuchas Fin de Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.